Le pido a usted el indulto para los 5 héroes cubanos, un acto que sería el primer paso para el restablecimiento de las relaciones con el cercano vecino de Cuba, cuyo pueblo lleva 50 años de sufrimientos causados por el bloqueo.
Son palabras de James Abúrez, ex senador por el Partido Demócrata de Estados Unidos, dirigidas al presidente Barack Obama.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez, en nuestro pequeño rinconcito cubano, en nuestra pequeña mesita redonda, para hablar de las cosas que nos interesan a todos. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Siempre dar las buenas noches aquí a mis compañeros en la mesa. Salvador González, buenas noches.
Buenas noches.
Como siempre, un placer tenerte aquí. José Manzaneda.
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy hablando de que ha concluido el octavo coloquio internacional por la liberación de los 5 héroes en la ciudad de Holguín. Es un coloquio que se celebra todos los años. Uh-huh. Así que vamos a hablar.
Sí, organizado por el ICAP, que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, esa organización, esa institución de Cuba que es la contraparte del movimiento de solidaridad con Cuba a nivel internacional y de todos esos centenares de comités por la libertad de estas 5 personas injustamente encarceladas en Estados Unidos desde hace ya, va a hacer 15 años el próximo año. 333 personas, delegados, delegadas de 44 estados del mundo visitaron Holguín, verdaderamente un récord de participación, un encuentro en el que hemos estado participando en varias ocasiones, este año también, no nosotros personalmente, sino otras personas en nombre de Cuba Información, que nos han enviado sus reportes, que nos están preparando también vídeos de entrevistas a diversos participantes, etcétera. Realmente, bueno, pues un momento de cargar pilas para esta lucha internacional por los 5. Hay que dar algunos datos que a mí me estremecen un poco, ¿no?, de la situación carcelaria de estas personas. Fernando se encuentra alojado en una celda con otros 10 reclusos, sin lugar siquiera para guardar sus pertenencias, libros y correspondencia. Va a salir en libertad en febrero del año 2014... Es la persona, digamos, que mejor lo tiene, si podemos hablar en estos términos, aparte de René, que se encuentra en libertad vigilada durante 3 años en el estado de la Florida, realmente escondido, porque la Florida es la cueva de los terroristas contra Cuba y, por lo tanto, puede ser sujeto de un atentado. Es el caso de Antonio, que saldría en libertad, si no se hace nada, en septiembre del año 2017... Pero Ramón Labañino, por ejemplo, saldría en el año 2024 y Gerardo, que tiene 2 cadenas perpetuas más 15 años, pues no va a salir nunca si realmente el presidente Barack Obama no hace algo para realmente enmendar una situación de injusticia judicial absoluta. Y se anunciaba en este encuentro una cosa interesante, y es que en el año 2014... se va a celebrar el tercer encuentro mundial de solidaridad con Cuba, organizado también por el ICAP, que nos iremos preparando para poder asistir ahí en La Habana a un encuentro mundial de todas las organizaciones de la solidaridad. Así que, bueno, es interesante hablar de cómo se mueve la gente en el mundo en favor de los 5.
Sí. Buenas noches a todos los oyentes, de nuevo. Yo quería empezar mi intervención diciendo que hoy es un día, coincide, o que hoy es día 5, y todos los meses realizamos un acto de solidaridad con los 5. Estos hombres que fueron detenidos de una manera tan injusta, que posterior a ello estuvieron 17 meses aislados en celdas individuales, donde no podían comunicar ni con sus abogados ni con sus familiares. ¿Alguien se podría imaginar que son 17 meses metidos en un agujero sin tener comunicación con nadie? Yo me llama mucho la atención la fortaleza psicológica que han tenido que tener esos hombres para aguantar todo el tema, ¿no? Luego, por otra parte, decir, una vez más, repetir que estos hombres, el único delito que han cometido o que se les podría acusar es haber entrado en Estados Unidos indocumentados o a espaldas del gobierno norteamericano. Por lo demás, lo que hicieron fue intentar atajar todos los atentados que había en Cuba. Todo el mundo sabe que en Cuba, desde los atentados de la Cubre, ha habido otros muchos más, que hay alrededor de 4.000 muertos y decenas de heridos, que nadie sabía por dónde venían los tiros, y estos hombres fueron valientes y se integraron dentro de las organizaciones mafiosas de Miami, donde se planeaban los atentados. Y cuando ya tenían un montón de información sobre quiénes eran los que planeaban y cómo y con qué medios, pues lo único que hicieron fue entregarle esa información al gobierno cubano, que a su vez les entregó la información al FBI para que actuaran en consecuencia. Y en vez de detener a los verdaderos terroristas, pues van y detienen a estos hombres. De una manera, bueno, yo recuerdo que lo contaba Olga Salanueva cuando vino aquí a nuestro pequeño rincón, Euskadi, contaba con una calma pasmosa cómo vinieron, cómo lo detuvieron, cómo asustaron incluso a las niñas, porque entonces esta mujer
estaba con él
en Estados Unidos. Uh-huh. Y a mí me causó una impresión esa señora. Vamos, yo no sé si sabría tener la calma que tiene esa mujer después de todo lo que han pasado y cómo han estado. Y luego hay que subrayar otra cuestión. Es la tozudez del gobierno norteamericano de no concederle visas a las esposas de Gerardo y de René para que pudieran visitar a sus esposos. Eso no tiene, vamos, ni comprensión ninguna. Eso en cualquier convención internacional sería, yo qué sé, algo aberrante.
Sí, realmente Adriana tiene su esposo condenado a varias cadenas perpetuas en Estados Unidos, y a ella se le prohíbe viajar a Estados Unidos por parte del gobierno norteamericano. Es decir, se le condena a no poder siquiera dar la mano a su marido. Bueno, hay que mencionar también otra parte del asunto, ¿no? Otra parte o de este conflicto entre Cuba y Estados Unidos, que es, por ejemplo, el caso de Alan Gross. Alan Gross, una persona, un contratista, hay que decir un agente indirecto del gobierno de Estados Unidos, un contratista de la DAI, de una empresa norteamericana que trabajaba para la USAID, es decir, para la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, que fue detenido en Cuba en el año 2009, condenado a 15 años en el 2011, por implementar un programa, digamos, de reparto de una serie de equipos de telecomunicaciones en Cuba a la llamada disidencia cubana, es decir, para desarrollar uno de los programas del gobierno de Estados Unidos de injerencia en los asuntos y en la desestabilización de Cuba. En los últimos tiempos existe, indudablemente, una voluntad de poder llegar a un acuerdo en estos dos asuntos, ¿eh? Digo porque a veces no se menciona, pero las cosas son así. Una persona que está condenada en Cuba, el gobierno de Estados Unidos podría llegar perfectamente a un acuerdo con el tema de los cinco y este asunto realmente tener un final feliz para todos. Recordar que Alan Gross, a pesar de lo que han dicho las campañas internacionales y a pesar de lo que han dicho los medios de prensa, no tiene problemas, digamos, graves de salud. Se estaba diciendo que tenía un cáncer, que estaba pasando que realmente no le estaban alimentando bien en Cuba, etcétera. Ha pasado una serie de análisis médicos y realmente se le hizo una biopsia, no tiene el cáncer que se decía. Es una persona que incluso hace ejercicios físicos, él mismo lo ha dicho. Incluso ha tenido varias visitas de rabinos, él es judío, que han atestiguado que realmente su estado de salud es bueno. Es decir, hay que también desmentir otra serie de mentiras que se dicen sobre este asunto, ¿no? Indudablemente la familia de él, en buena lógica, trata también de explotar este asunto, ¿no?, de la debilidad física de Alan Gross. Pero lo cierto es que en esta, que podemos esperar, o que esperamos, que en esta nueva administración de Barack Obama, ahora ya libre durante unos años de la presión de la ultraderecha en Miami, etcétera, libre, entre comillas, pues se puede esperar un acuerdo que posibilite que estas cinco personas regresen a Cuba con sus familias, que se haga una verdadera fiesta en Cuba y en todo el mundo por ellos, y que esta persona, Alan Gross, retorne también a Estados Unidos. Hay una iniciativa para alcanzar 25.000 firmas de petición de un acuerdo, precisamente en este sentido, al gobierno de Estados Unidos. A través de Cuba Información se pueden pinchar y entrar en esta petición a la Casa Blanca, porque si se llega a las 25.000 firmas, el gobierno de Estados Unidos está obligado por lo menos a responder.
Sí, hay una cosa también que yo quería apuntar, ¿no? Hablando de este tema con personas normales en la calle, se puede comprobar cómo los medios de comunicación han hecho una tabla oculta de todo este tema, de tal manera que le hablas a la gente del tema de los cinco y mucha gente dice: ¿los cinco? ¿Y quiénes son esos cinco? Incluso gente que se podría decir, aunque sea para medios pequeños, que están metidos en el mundo de la información, y dices: no entiendo por qué unas personas que deben de estar informadas ni siquiera tienen conocimiento de esto. Y hay otra cosa que yo quiero darle ahí como una puntilla fuerte, que es el que el gobierno de Estados Unidos permita que Posada Carriles, que es una gente que lo entrenó la CIA, que es autor, digamos, intelectual del atentado de Cubana de Aviación, que incluso hizo unas declaraciones diciendo que no se sentía apesadumbrado por los atentados, que reconocía que había participado incluso en cosas de este tipo, y esté tan contento allí en Miami, y no lo detengan, y detengan a personas como estos.
Bueno, estamos escuchando a Julieta Venegas con su famosa canción Me Voy, y estamos escuchándola precisamente porque la vamos a tener en Cuba próximamente en concierto. Así que vamos a escuchar Me Voy.
¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no me... Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ser que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí.
Continuamos con el programa, en este caso hablando de un acontecimiento cultural importante. Tenemos en la isla a tres grandes artistas, la cantante mexicana Julieta Venegas, de la cual acabamos de escuchar una canción, el cantante italiano Zucchero, y bueno, pues el argentino Fito Páez, muy conocido, y que ya en Cuba es bastante habitual su presencia en la isla. Pero bueno, desde luego es una gran noticia que cantantes de renombre internacional pisen territorio cubano, canten para nuestro pueblo. Y bueno, pues vamos a estar hablando de todo esto.
Bueno, para tres motivos distintos. Julieta Venegas venía o está en Cuba invitada por varias organizaciones que tienen que ver con el tema de la equidad, la igualdad de género, la no discriminación, la lucha contra la violencia de género. Es el caso, por ejemplo, de la Red Iberoamericana de Masculinidades, la Editorial de la Mujer, la Federación de Mujeres Cubanas. Julieta Venegas ha hecho varios conciertos en conjunto con Rochi Almeneiro, que es una intérprete cubana que alguna vez hemos traído aquí y que seguiremos poniendo su música, que está muy implicada en esta lucha contra la violencia, se llame de género, violencia sexista o como se quiera decir, que dirige un proyecto Todas Contracorriente, esta cantante cubana Rochi Almeneiro. También el cantante Fito Páez, muy conocido en América Latina, argentino, muy amante de Cuba, un gran amigo de la isla, ha visitado o está en Cuba en estos momentos por otro motivo, que es por el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Él es un gran amante del cine, ha presentado varios documentales relacionados con la música en los últimos años y vuelve de nuevo a Cuba, a cantar además en este caso en el Teatro Karl Marx. Y luego otro artista, en este caso italiano, que es Zucchero Fornaciari, que actúa, bueno, ha tenido varias actuaciones en Cuba, pero precisamente este día 8 hace un gran concierto junto con Buena Fe y otros artistas en favor o en homenaje a las familias damnificadas por el huracán Sandy en Santiago de Cuba. Y va a ser verdaderamente una fiesta, ¿no? Porque este rockero es una persona que arrastra a muchísima gente en todo el mundo y es además también un gran amigo de Cuba. Él decía en una entrevista estos días al diario Granma, que bueno, recordaba cuando en el año 1990 actuó en Moscú, y dice que bueno, que él piensa que fue el primer rockero que actuó en aquellos momentos en delante del Kremlin, en la Unión Soviética. Eran, bueno, momentos de absoluto debacle en todo aquel mundo. Y él dijo que el siguiente país socialista en el que tenía que actuar tenía que ser Cuba. Han pasado unos años, él ha viajado varias veces, ha grabado varios videoclips en Cuba y, bueno, por fin ahora se encuentra en la isla. Así que, bueno, pues disfrutar un poco, ¿no? Disfrutar un poco de cómo disfruta el pueblo cubano de todos estos músicos internacionales. Que bueno, parece que siempre están, siempre se les relaciona con el gran público de enorme poder adquisitivo de otros países del primer mundo, pero que también visitan nuestros países o los países de nuestra América y también Cuba.
A mí lo que me llama la atención es la trayectoria de este músico, ¿no? Él dice que yo vengo de la música italiana, de la tradición del arte lírico musical, de Verdi, sobre todo de Puccini, ¿no? La trayectoria y cómo ha saltado de un punto de la música a otro y la creatividad que tiene que tener ese músico para hacer eso, ¿no? Y luego he estado leyendo un poco las manifestaciones que él hace, ¿no? Y dice que el rock, que los rockeros hoy son gente que han cambiado mucho, que no son gente que vayan cantando contra el sistema, que son como muy políticamente correctos y tal, ¿no? Y él dice que todo, dice, al menos en Italia es así, ¿no? Y dice, no me gusta el capitalismo ni la globalización que promueve. Un hombre, además, que tiene una compañía discográfica, ¿no?
No es ningún pobre, vamos.
Claro, que no es ningún pobretón, ¿no? Dice, me duele que haya guerras y que aumente la pobreza. Confío en que los jóvenes en mi país, y siento que hay una generación que comienza a cobrar conciencia de que es posible un mundo mejor, ¿no? Y luego lo que dice de la música. Dice que la música no cambia el mundo, ¿no? Pero ayuda a comprender las realidades mediante las emociones. Y que puede sensibilizar y enseñar caminos de futuro. Yo, cuando leía todo esto, me acordaba, ¿no?, de... Porque en cierto momento el capitalismo se dio cuenta que la música podía cambiar un poco las mentalidades rebeldes de los jóvenes y empezó a meter una música que fuera como muy... que transmitiera una cosa como muy al pasotismo, muy a no tener preocupaciones por nada. Y viendo todo lo que este hombre dice, dices, bueno, pues esto ya es otro aspecto de la música, ¿no? Él dice que tenía un sueño, que dice, tengo un sueño, actuar en Cuba, ¿no? Desde hace 22 años. Y no es que haya estado tres veces en Cuba, sí que ha estado, pero ahora va a dar un macro concierto, ¿no? Que quiere sentirse conectado con el público cubano, que dice que es un público especial y donde hay talentos maravillosos.
Sí, hay una cosa que citabas a Zucchero diciendo que, bueno, que quizás el impacto de la música sobre la sociedad no sea tan grande, pero yo creo que sí lo es, y creo que incluso en el caso cubano lo es aún más, porque para suerte del pueblo cubano, Cuba es una de esas islas que más música ha dado al mundo. O sea, no se puede hablar de Cuba sin hablar de su música, y aunque los enemigos de la revolución hayan querido aislar a Cuba, la música cubana no se puede aislar. Y hay muchos músicos que por miedo quizás no quieran ir a la isla por tal, pero la realidad es que cuando vas y vas pasando por orquestas y te vas a la orquesta de fulanito, a la orquesta de menganito, pues hay músicos cubanos. O cuando te vas a los grandes conservatorios de música en Londres, pues te encuentras que se está estudiando ahí el método cubano para tocar el bajo. O sea, son cosas que dices, bueno, pero ¿cómo la gente, por lo menos, que está metida en el mundo de la música, y esos profesores de música del mundo entero, y cuando quieren enseñarle música a sus alumnos, los mandan a que escuchen a Irakere? Entonces, bueno, o sea, lo que no se puede desde la música es tener ese doble rasero, esa hipocresía de decir, bueno, podemos aislar a estas personas. No, desde el punto de vista de la música, Cuba no se puede aislar. Es muy, muy importante la música que ha generado la isla de Cuba durante todos estos años. Ya antes de la revolución lo era, y luego con la revolución, pues más todavía. Entonces, esto yo pienso que es muy importante. Y, desgraciadamente, pues una artista de la talla de Julieta Venegas, conocida mundialmente, pues es importante que venga a Cuba a hacer música, porque sabemos que va a ser atacada por los medios, y es un paso. O sea, no es lo mismo ir a tocar a Roma que ir a tocar a La Habana. O sea, hay una implicación política detrás de todo esto, desgraciadamente, y por eso tenemos que aplaudir y sentirnos felices de que una cantante como ella pues dé este paso.
Además, hay que decir que el viaje de todos estos músicos a Cuba no es en ningún caso económico. Es decir, no van a tener un gran caché. Yo diría que al contrario, ¿no? Es un gasto. Muchas veces dan conciertos gratuitos. Es el caso de Zucchero, que va a hacer un macro concierto al aire libre para toda la población. Es decir, un concierto gratuito absolutamente. Y realmente es un sueño de autor, más bien. Con el peligro que tú dices de que al final, bueno, pues la prensa, incluso la prensa musical, que al final va un poco a la rueda, ¿no?, a la cascada informativa de lo que dicen los medios sobre Cuba, pues se puede meter con él, ¿no? Y en el caso de Julieta Venegas, pues indudablemente pasa lo mismo. Esta gente, todos estos músicos, finalmente, en una buena medida, van a Cuba también a aprender a interactuar con otros músicos de la isla, porque realmente Cuba es la isla musical, es una isla de una variedad y una riqueza de estilos absolutamente impresionante. Yo pienso que no hay otro caso en el mundo como el de Cuba, con un nivel de formación, de técnica, de todo, ¿no? Hay música de todo tipo, también hasta mala música hay. Y yo creo que para toda esta gente, para todos estos grandes músicos y para los menos grandes, realmente es una oportunidad estar sí, actuando en Cuba.
Una cosa que a mí me llama la atención, yo cuando voy a Cuba, parece como si el mundo te cambiara. Tú oyes la música y la oyes donde la oigas, parece como si te pusieras a bailar. Esa alegría que te da la música cubana, ¿no? Aparte de que el pueblo cubano ya es de por sí alegre. Es un pueblo caribeño. Hay una cosa que quiero reseñar yo de lo que decía Zucchero. Uno dice, por lo que se decía de la prensa burguesa, ¿no? Lo que hablábamos de los grandes medios. La casa disquera mía en Italia, una transnacional que comenzó siendo Polygram y ahora es parte del consorcio Universal, me advirtió que desde hace tiempo, que si yo no hacía un concierto, si yo hacía un concierto o grababa en Cuba, podía tener problemas en el mercado de Estados Unidos. Yo le respondí, nadie puede entrometerse en mis convicciones. Eso está muy bien.
Hacia el ocaso fúlgido titila el temblador lucero vespertino, y a lo lejos se escucha del camino el eco vago de lejana esquila. Como escuadrón de caprichosa fila, nubecillas de tono purpurino se desbellotan en celaje fino, etérea gasa que disuelta oscila. El rayo débil que las nubes dora lentamente se extingue agonizante, sus fulgores lanzando postrimeros, y la noche se apresta vencedora a desceñir sobre el cénit triunfante su soberbia diadema de luceros. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Vespertino, un poema de esa gran poetisa cubana llamada Juana Borrero. He traído a Juana Borrero un poco después de haber traído la semana pasada a Julián del Casal, porque son dos almas unidas, de las cuales cuando se habla de uno, pues enseguida se habla de la otra. Este poema que acabo de leer, Vespertino, es un poema que publicó Juana Borrero con apenas 14 años en una revista literaria muy conocida, La Habana Elegante, de la cual era director su padre. Lo escribió de manera anónima con una frase quizás para engañar un poco, y decía: para la amable señorita Teresa Arici, y no publicó su verdadero nombre. Este poema escandalizó a la sociedad de la época porque era un poema con algún tinte erótico, aunque no los parezca a nosotros, pero para la sociedad de la época lo fue. Y el padre, de hecho, estuvo escandalizado, Esteban Borrero, escandalizado por todo el revuelo que se armó con este poema, y más escandalizado luego cuando su propia hija le confesó que había sido ella quien lo había escrito. Entonces, bueno, desde luego es un poema que es una página de la historia de la literatura cubana. Juana Borrero, la niña genio de la poesía cubana y también de la pintura, pero hay que decir que incluso hoy podemos admirar algunos de sus cuadros en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Murió muy joven, apenas sin cumplir los 18 años. Su cuerpo estaba muy debilitado por la tuberculosis y luego pues murió de fiebre tifoidea en Cayo Hueso, donde se fue a vivir su familia después que tuvieran que salir de la isla huyendo en tiempos de guerra. Bueno, era prima de esa otra gran poetisa, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y decir de ella que es un personaje que a veces no se le ha dado el lugar en la historia de la poesía que se merece, porque llegó tardíamente al romanticismo. Algunos la consideran una poetisa romántica, pero dentro de los románticos no se puede quizás poner a la cabeza de los románticos. Y bueno, tampoco se puede poner a la cabeza de los modernistas, porque dicen que lo que hay de modernista en ella es la sombra de Julián del Casal. Bueno, pues voy a seguir leyendo poesías de Juana Borrero. Este poema, que es quizás su mejor obra, el soneto Apolo, muy conocido, que dicen que más que un soneto escrito a la estatua del dios Apolo, fue escrito al propio Casal, que para ella era como una estatua de hielo. Apolo, marmorio altivo, refulgente y bello, corona de su rostro la dulzura, cayendo en torno de su frente pura, en ondulados rizos sus cabellos. Al enlazar mis brazos a su cuello y al estrechar su espléndida hermosura, anhelante de dicha y de ventura, la blanca frente con mis labios sello. Contra su pecho inmóvil apretada, adoré su belleza indiferente, y al quererla animar desesperada, llevada por mi amante desvarío, dejé mil besos de ternura ardiente, allí apagados sobre el mármol frío. Voy a leer también otro soneto que se llama Borré y Moriré, que dice así: quiero morir cuando al nacer la aurora su clara lumbre sobre el mundo vierte, cuando por vez postrera me despierte la caricia del sol abrasadora. Quiero al finalizar mi última hora, cuando me invade el hielo de la muerte, sentir que se doblega el cuerpo inerte, inundando de luz deslumbradora. Morir entonces cuando el sol naciente, con su fecundo resplandor ahuyente de la fúnebre noche la tristeza, cuando radiante de hermosura y vida, al cerrarme los ojos me despida como un canto de amor naturaleza. He traído también, me he atrevido a traer un fragmento de una de sus cartas a su gran amor Carlos Pío Urbach, porque hay que decir que las cartas de Juana Borrero a Carlos Pío Urbach, que son aproximadamente unas 231 cartas, pues conforman un libro delicioso de lo mejor de la literatura cubana. Y he tomado un fragmento de una de estas cartas y quiero leerlo. Dice, son cartas de amor, evidentemente. Dice: te adoro, tú no lo sabes, todavía no lo sabes. Mi pasión es tan intensa como la tuya. Te amo con toda mi alma, con toda mi alma y con toda mi alma. Mi universo está en ti. Cuando lo comprendas bien, serás feliz. Te amo con un amor supremo que ha traspasado los límites de lo humano, porque necesita espacio, el espacio inmenso de los horizontes espirituales. Tú eres lo único que me conmueve, patria, hogar, todo, todo lo dejaré por seguirte. Donde tú estés estará mi cielo, porque estarás tú. Es por esto que me desespera, exaltándome hasta el delirio, la idea de que puedas algún día hastiarte de mí, de mi amor infinito. Sé que me amas, lo sé y lo creo. Si no lo creyera, pudiera llamarme verdaderamente desgraciada, pero la convicción de tu amor me hace dichosa. Te adoro porque me amas, y te idolatraría aunque me aborrecieras. Esta es la verdad. Contigo se anula mi inmenso orgullo, porque contigo no soy más que alma y corazón. alma y corazón que te adoran. Comprendo que estoy irremisiblemente ligada a tu alma por lazos inquebrantables. Tengo perfecta conciencia de que te idolatro. Siento que todas las potencias de mi espíritu están convertidas a esta pasión avasalladora. Te has adueñado totalmente de mi ser anímico y has penetrado hasta el rincón más oculto de mi espíritu. Has llegado a constituir mi existencia. Te adoro, te adoro. Voy a dormirme. Son casi las 12. Dan en este momento. Tengo sueño y estoy fatigada. Ahora siento un enternecimiento súbito pensando en lo que me dijiste la otra noche, de que te quería menos. Siento un anhelo inmenso de besarte con apasionada vehemencia, de repetirte que te adoro, que soy tuya para siempre, que eres mi dueño y mi ensueño, mi esposo y mi bardo. Te idolatro. Me encuentro sola y lloro. Dueño mío, bésame para consolarme. Dime que me adoras. Te besa tu Juana. Y por último, voy a leer su último poema, un poema que ya lo dictó en el lecho de muerte a su hermana Elena y que habla de su obsesión con el amor casto y puro. Y dice: yo he soñado en mis lúgubres noches, en mis noches tristes de pena y lágrimas, con un beso de amor imposible, sin sed y sin fuego, sin fiebre y sin ansias. Yo no quiero el deleite que enerva, el deleite jadeante que abraza y me causa en hastío infinito los besos sensuales que besan y manchan. Oh, mi amado imposible, mi novio soñado de dulce mirada, cuando tú con tus labios me beses, bésame sin fuego, sin fiebre y sin ansias. Dame el beso soñado en mis noches tristes de penas y lágrimas, que me deje una estrella en los labios y un tenue perfume de nardo en el alma.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Te vi, juntabas margaritas del mantel.
Estamos escuchando al cantante argentino Fito Páez. Te vi.
No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi, te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. Hacías otra cosa que escribir, y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente. Que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a amar. Yeah.
Bien, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando, como muchas veces, de los medios de comunicación, de la manera en que se manipula la información sobre Cuba, y en este caso estamos hablando de un artículo que salió en El País, en páginas relacionadas con, bueno, sección de viajes, hablando de Cuba y hablando de La Habana y de Ciudad México, y bueno, que nos ha sorprendido mucho la manera en la que han sido tratados este tema, así que vamos a comentar.
Bueno, nuestro colaborador Vincenzo Basile, desde Italia, hace, bueno, pues un análisis de cómo El País, en este caso, en su sección de viajes, manipula otra vez la realidad de Cuba y, bueno, pues hace, no sé, es otro ejemplo de la delincuencia informativa de este medio de comunicación del grupo Prisa. Dos ciudades en claroscuro, se llama un artículo en la sección El Viajero, escrito por el periodista Ángel Rupérez. En él habla de Ciudad de La Habana y de México DF. Sobre La Habana, por ejemplo, nos dice perlas como las siguientes. La Habana es un asombroso espectáculo de degradación urbana que algunos consideran una expresión de la belleza. El autor se pregunta, ¿por qué en ningún caso el viajero tendrá que vivir en ninguno de esos antros que pueden verse desde la calle, en los que, por ejemplo, una viejecita rodeada de miseria prepara su cena? Los carros cubanos, es decir, los automóviles, son movientes esculturas de otro tiempo al fondo de una manifiesta expresión de la ruina absoluta. Así es La Habana, una extraña mezcla de fascinación e indignación a partes iguales. Curiosamente, de México, nos dice México DF, esa enorme ciudad que es una enorme bolsa de pobreza, hay que decirlo, nos dice, México DF es una ciudad que ofrece otra cara, desmesura y una especie de españolidad asombrosa, casi epidérmica, barrios deliciosos para perderse en ellos y sentarse en terrazas españolas. Y luego, bueno, pues quiere hacer una especie de punto intermedio, ¿no?, para no quedar tan mal. Y nos dice, pero ¿y la pobreza de México? ¿Acaso no existe? Sí hay barrios terriblemente pobres, pero no los visitamos, porque en cierto modo México DF sabe esconder su pobreza, mientras que La Habana la ofrece a la vista como si se tratara de un mugriento tesoro.
Bueno, entonces yo diría que más que esconder la pobreza, sabe este señor esconderse de la pobreza de México, ¿no?
No, además uno se dice, si realmente en Cuba, porque a veces a los que hemos viajado, pues por ejemplo en brigadas de solidaridad a Cuba, ¿no?, hace años y esas cosas, la gente como esta, como este que escribe, te dice, no, pero todo lo que te cuentan es mentira, ¿no? Cuba es una especie de decorado, ¿no? Tú vas a Cuba y más o menos hay unos señores que te ponen un decorado por detrás, entonces tú vas viendo lo que ellos quieren, ¿no?, que son los logros de la revolución, ¿no? Entonces, cuando él dice que La Habana muestra la pobreza y México la esconde, yo diría, entonces, ¿dónde está? ¿Quién pone el decorado, ¿no? Quien pone el decorado realmente es, por ejemplo, el capitalismo de México, que te hace ver a ti viajero y a ti viajero y además periodista de la sección de viajes de un periódico, te hace ver lo que les interesa a las agencias de viajes, a las agencias turísticas de México. Te lleva, por supuesto, al centro de la ciudad, donde está la élite económica, donde está la gran modernidad de México, pero no te lleva a los barrios de México DF, donde realmente hay problemas muy graves de pobreza y de miseria. Sin embargo, curiosamente, la dictadura, los que ponen el decorado, son los que te muestran sus problemas materiales y sus carencias, ¿no? Es una curiosa paradoja todo esto, que no sé, a mí me parece que es como para reflexionar, ¿no?
Bueno, aquí vemos un imposible contorsionismo de un, en este caso, de un individuo que groseramente establece una comparación. Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo, es una ciudad con más de 20 millones de habitantes. Es una ciudad que tiene, sí, barrios elitistas, como es tradicional en las urbes de Latinoamérica. Esos nichos de riqueza y de opulencia, y a pocos metros la gran pobreza, la gran desigualdad y todo lo que acarrea esa desigualdad, o sea, la exclusión social, la criminalidad, el narcotráfico, o sea, la delincuencia rampante, inseguridad, etcétera, etcétera. Desde luego que hay que ser un indigente del periodismo para emborronar páginas o emborronar un papel, y un papel importante como es El País, el periódico El País, este diario de Grupo Prisa tan importante, pues emborrona con este tipo de artículo, que es una experiencia de viaje, pero es una experiencia que está dirigida a atacar a la revolución cubana, atacar al pueblo cubano y sobre todo a tergiversar y a mentir a la opinión pública. Porque hace una comparación, fíjate, la ciudad de La Habana, que tiene 2,5 millones, quizás 3 millones, con la población flotante que hay de habitantes. Es verdad que es una ciudad bella. Es verdad también que tiene un deterioro. Una parte de la ciudad tiene un deterioro, eso es verdad. Pero hay que ver las personas que viven en la ciudad de La Habana, en toda la ciudad de La Habana, en todos los municipios de la capital cubana, si tiene socialmente los si México, la población de la ciudad de México, de DF, tiene la seguridad y tiene acceso a todos los servicios sociales por igual que tiene la capital cubana. Ahí donde está el detalle, como decía un gran cómico mexicano, Cantinflas, había ahí donde está el detalle. A ver si esa población y salvando la distancia poblacional y demográfica, ¿no? A ver si esa población mexicana que está en la pobreza, que está en vive en la desigualdad, vive en la desesperanza, vive en una espiral de violencia, de criminalidad, etcétera, etcétera, tiene las mismas posibilidades sociales que esa otra población elitista, rica, que está ahí, pero que no convive con el resto de la población. Cosa diferente a la población de la ciudad de La Habana, donde hay una convivencia y hay posibilidades para todos por igual de acceso a los servicios sociales que brinda la revolución cubana. Y por otra parte, está también desconocer lo que es México y la relación especial que tiene México con Estados Unidos, la gran potencia imperialista del norte, y la situación que tiene Cuba, y particularmente, vamos a decir, La Habana, pero bueno, La Habana es la capital cubana, con esa misma potencia imperialista que impone un bloqueo económico, financiero y criminal a un pequeño país del tercer mundo como es Cuba. Es decir, que realmente es indecente, es indigente, y es un individuo que emborrona miserablemente una parte de un periódico como es el País, ¿no? Hay que reconocerlo, el prestigio que tiene, ¿no? Yo diría el desprestigio. ¿Yo? Con las falsedades de la mayoría de las informaciones, sobre todo lo que respecta a América Latina y a Cuba.
Yo eso quería subrayar, ¿no? Mirando los índices de desarrollo humano que tiene toda América Latina, a Cuba lo podemos situar casi en la cúpula. Cuba es un país que, independientemente que sea un país sin recursos, que cuesta mucho darle servicios a toda la población, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ha habido un huracán que ha sido devastador, pero en poco tiempo han restablecido todos los servicios. Y eso ha sido gracias a la conciencia del pueblo cubano, que se ha volcado solidariamente con las zonas más afectadas, ¿no? Yo quería contar un detalle, una anécdota que nos pasó a nosotros este año en La Habana. Nosotros fuimos a Venezuela y después de llegar después de recorrer una gran parte de Venezuela, nos vamos a La Habana, que nuestra intención era descansar, tranquilos, tal. Pues bueno, llegamos al aeropuerto de La Habana, donde te preguntan, pues bueno, ¿dónde vas a parar, tal? Y tú lo anotas ahí en un papelito, que es como en todos los sitios. Tú dices, pues cuándo vienes y cuándo vas. Llegamos a la casa donde nos alojamos, que era un apartamento que estaba enfrente del malecón de La Habana, que eso me llenaba de satisfacción, porque a mí me gusta mucho el mar. Y el primer día nos llaman las enfermeras de allí del barrio a preguntarnos a ver si teníamos fiebre o algo. Eso no te sucede en ningún sitio en el mundo. Eso es un detalle de qué es Cuba y que, en qué es en qué se diferencia de los países. Cuando hablaba José hace un ratito de la situación, de lo que había dicho este individuo, me recordaba una conversación que tuve con un catedrático de la Universidad de Zaragoza. Estuvimos comiendo Carlos Tena, él, ese hombre y yo, que dijo que había vivido un año en Ciudad de México, ¿no? En México DF. Y hablaba de que él vivía en la parte más donde había más opulencia, pero que había un olor pestilente, porque a pocos metros empezaba la pobreza más inmunda que había, donde no había ni cloacas ni nada. Y entonces me recordaba eso y decía, ¿cómo, qué habrá hecho este hombre cuando ha viajado a Ciudad de México? ¿Habrá visto...?
No, pero aquí la cuestión es atacar a Cuba. El problema es utilizar ese viaje, ese viaje realmente espurio, con el objetivo es hacerse contraste con CADF, La Habana, pero extendido a Cuba, y un ataque gratuito, contrarrevolucionario. Realmente es deprimente. Él sí es una expresión de la pobreza, la pobreza intelectual, la pobreza incluso moral. Porque habla, por ejemplo, después de reconocer que, bueno, La Habana Vieja, patrimonio de la humanidad, que tiene, bueno, que es fascinante, tal, que le gustó, etcétera, dice que a la vuelta de la esquina reaparece la lepra y el ánimo vuelve a derrumbarse. La lepra y el ánimo, fíjate. Y en estas calles dice, dos cubanos claman contra la pobreza y la falta de libertad. Había que ver hasta qué punto...
No se lo ha inventado.
Sí, claro. ¿Seguro? Seguramente se lo ha inventado. Pero no solo eso. Aquí hay que decir una cosa. Él pasó por las zonas populares de la capital cubana, donde hay, bueno, las zonas populares que están deterioradas, que son, digamos, que tienen los efectos también del tiempo y de la crisis económica y del bloqueo del imperialismo norteamericano. Eso no se puede negar, eso no se puede olvidar. Pero salió ileso, salió vivo. Seguramente que si él hubiese ido a alguno de los barrios pobres de DF, posiblemente no hubiese tenido la posibilidad de escribir el artículo cochambroso este.
La bazofia esa.
¿Eh? Sí, porque hay que ver, porque yo he estado en alguna de las ciudades estas de Latinoamérica y hay que ver lo que son. Entonces, claro, lo que quiere es esa urna artificial de opulencia de la oligarquía, de los ricos, ¿eh? Que es donde van ellos, pero no, se olvidan completamente del pueblo llano, de esas masas enormes de pueblos que están en la miseria y que, como estaba ahí, como se reconoce, que no tiene acceso a lo más elemental, a la dignidad humana, no tiene acceso. Y entonces es ahí el contraste, y por eso es que este tipo de artículos engañosos, falsos, miserables, de un miserable, pues lo que pretende es eso, atacar la revolución cubana. Fíjate cómo dirige dirige el ataque al sistema, a la revolución, al comunismo, a la dictadura. Sin embargo, las calamidades o las desigualdades que puede haber encontrado Ciudad de México no tiene nada que ver para él con el sistema político, económico y social que tiene ese país.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya el tiempo nos da para más. Agradecerles la atención prestada, garantizarles que estaremos aquí la semana siguiente con nuevas informaciones. Agradecer también a los que están del otro lado de la cámara, pues Víctor Hugo Ortiz, Javi Garijo, Antonia Caliot, Andoni Turbe, etcétera. Bueno, y mis compañeros aquí en la mesa, como siempre, un placer. Buenas noches.
Buenas noches.